suscripciones de día de hoy, 10 de febrero del año 2025, marco la acción de protección que tratan los artículos 24 del Canal de Proceso y 5758, la ley 1480-2011, la ley de tráfico se estudió en marco de acción referida, expediente con radicado número 2023-132342. Sea constancia que se adelantará la audiencia contemplada en el artículo 373 del Canal de Proceso, dejando alusión que se da registro de todo lo actuado anterior de conformidad numeral 4 y 5 del artículo 107 de la citada norma procesal. Delegatura, parte mandante de doctor Castillo, por favor identifíquese, nombre completo, número de seguridad y a la cámara de su cuenta.
Cordial saludo, bueno, mi nombre es Guido Alejandro Castillo Arellano, identificado con cédula de ciudadanía 80052736 de Bogotá y tarjeta profesional 311681 del Consejo Superior de la Judicatura. Me permito mostrar los documentos.
Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por parte de Banco de Bogotá, doctora Natalia.
Gracias, doctor. Buenas tardes para todos. Paula Natalia Yala Polán, identificada con la cédula de ciudadanía 1032-446072 de Bogotá, la cual me permite exhibir ante la Cámara. Portadora de la tarjeta profesional 297-513 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en la presente diligencia como apoderada general y judicial del Banco de Bogotá.
Mediante ejercicio procede al despacho en ese orden de ellas a emitir la sentencia que le corresponde emitir en derecho. Mediante ejercicio de la acción de protección al consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales, consagradas al artículo 58 de la ley 1480-2024 del Canal de Proceso, el señor Pedro José Amaya Chacón, a través de su apoderado judicial, demandó a Banco de Bogotá solicitando que se ordene a la Fundación Banco de Bogotá eliminar todas las deudas correspondientes a las tarjetas de crédito respedidas en el año 2020 y dos que mediante la igualmente ordenará a la Fundación Banco de Bogotá a revisar las investigaciones de fondo para elucidar de manera en que se violaron todos los sistemas de seguridad en la adquisición de productos financieros a nombre de mi poderdante sin ningún tipo de autorización y los cambios que se realizaron en la información personal de mi poderdante en la sucursal bancaria. Solicitudes a las que en su oportunidad se opuso la entidad financiera mediante la promoción de sendas excepciones de mérito. En el presente caso, la parte demandante indicó en su escrito introductorio que en el año 2017 el señor Pedro José Amaya Chacón solicitó la emisión de dos tarjetas de crédito por parte del Banco de Bogotá. Dos, por otro lado, el señor Amaya tenía un crédito de libre inversión con el referido banco, el cual presentó mora y fueron bloqueadas las tarjetas de crédito, las cuales no fueron usadas posteriormente. Tercero, que en el año 2023 las tarjetas fueron respedidas sin solicitud alguna por parte del señor Amaya, que de la misma manera fueron activadas sin cumplir con los requisitos de seguridad, ya que nunca se activó, las activó mi poderdante. Cuatro, que las tarjetas de crédito respedidas fueron usadas suplantando la identidad de mi poderdante y nunca se informó por ningún medio que todas las tarjetas de seguridad, todas las medidas de seguridad usadas como apertura inicial de los créditos habían sido cambiadas. Esto es correo electrónico y números telefónicos en donde llegan las confirmaciones de las compras realizadas o los avances en efectivo reiterados. 5. Que el 15 de julio del año en curso, mi poderdante presentó derecho de petición solicitando y aclarando que había sido víctima del delito de suplantación, que el Banco de Bogotá, el 17 de agosto, no aceptó la reclamación por suplantación y se limitó a constatar, a contestar que las operaciones, que las compras fueron realizadas con la tarjeta física, por lo que debía cancelar el saldo pendiente. Sexto, que el señor Amaya nunca ha extraviado sus documentos personales ni ha recibido llamadas telefónicas para dar o aportar información vital para realizar este tipo de delitos, lo que todo esto ocurrió desde adentro de la entidad con personal calificado, con acceso a las informaciones de personales de los clientes y acceso a los sistemas de activación, violando todos los sistemas de seguridad de la entidad bancaria derivada de las operaciones realizadas con cargo a la tarjeta de crédito eliminadas por el nombre del señor Pedro José Amaya y las cuales son desconocidas por el demandante. Frente a esto, pues, que encuentra el despacho, pues, encuentra que la reclamación obedece, según palabras de la parte demandante, en su escrito introductorio a la emisión de dos tarjetas que se indicó que se habían realizado para el año 2017 y que adicionalmente que el actor pues indica o manifiesta su malestar con ocasión al proceso de activación realizadas de dichos productos en relación a una reexpedición de las tarjetas. En ese sentido, pues, el despacho tendrá que entrar a revisar y dilucidar de cara al marco jurídico aplicable cuáles son, pues, el ordenamiento jurídico que le corresponde aplicar para este caso. De conformidad anterior, pues, se encuentra el despacho que el contrato que se discute son contratos de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán las obligaciones del banco hasta la concurrencia del monto de los demás, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, esos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Al efectos de caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior tampoco puede ser o perderse vista que dado el interés público que acoge la actividad financiera, es incorporar regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97, 98 y numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2013, respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone. Deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328-9, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la actividad, como establece ese mismo canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que desde el propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponden de esas posibilidades acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de los establecidos en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 328 de 9. Tales medidas son correlatos de derechos de los usuarios a recibir productos o servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 328 de 9, informando el artículo 5 de la Ley 328, cita un conjunto de derechos que integra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la actividad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desatender o desconocer las obligaciones que previamente le existen, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley citada 1328 prevé como buena práctica de protección al consumidor financiero la de observar instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el mismo manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especialmente pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringen los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precios de deberes de diligencia a las partes contratantes determinadas por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deberes de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, eso no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo. Máximo que si se tiene en cuenta en juego, lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Súmese a ello que, como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186-14-2016 del 19 de diciembre de 2016, se señaló en sentencia emitida por el magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez, atendiendo la naturaleza de la actividad de los riesgos que involucrado genera su ejercicio y de funcionamiento de los servicios que ofrece el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho de sus operaciones obtiene los riesgos de pérdidas por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben de asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no a los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros cuya obligación es la de aprender a mantener reservas sus claves del portal transaccional. Desde lo que consumaba la defraudación, el banco para accionarse de responsabilidad debe probar que se ocurrió por culpa de cuenta viente de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta transferida y otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues también es de este quien tiene el control de los mecanismos que le permiten hacer el seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implementados en el software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrar a quien alega el artículo 835 del Código de Comercio, pues se presumirá buena fe aún la exenta de culpa. A no haber ello, la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-5176 del 18 de diciembre de 2020, de magistrado por Luis Alonso Recoporta, la Corte Suprema de Justicia estableció si se analizan las cosas desde la óptica de naturaleza, las prestaciones del banco se revelarían de mala conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, la administración del banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheque en el caso de cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos aquellos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de una orden impartida, aunque esa carga no se encuentra consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos. Es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la entidad del cliente o usuario mediante algo que sabe, como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que es la biometría. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificación se cumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente, de acuerdo con la clasificación tributaria de MOGI, la prestación accesoria de la entidad constituye el resultado no solo por la distribución del riesgo o de la operación sobre el tema sobre el cual ya se tuvo la corte. Continuando y agregando que el banco en el panel referido con canal consistencia en algo que se entiende en la clave o algo que sea la clave numérica habían sido vulnerados por favores atribuibles al cuentaviente cuando el punto de vista fáctico fue el quien perdió la tarjeta de débito y la clave y jurídico en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quiere encontrar el olvido plástico, acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendrían como antecedente material la conducta imputable a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de las canales procedimentales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que uno de ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, en que uno de esos los antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso que quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, pues se encuentra el despacho de que, conforme al artículo 167 del Código Penal del Proceso, nos encontramos ante una negación indefinida, lo que invierte la carga de la prueba, siendo el caso, pues, indicar que, conforme ya lo habíamos señalado, a ambas partes le corresponden obligaciones, inclusive al consumidor financiero. Esto se encuentra resaltado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia S674-26-2016 de 17 de noviembre de 2016, donde la magistrada Margarita Cabello Blanco señaló: en pelos de exigencia de seguridad y protección, no solo aplica la entidad bancaria, cuenta correctista lo que le corresponde, asumir por igual el compromiso de subjetar su conducta a los medios de seguridad que lo dejen a salvo, sea él o la entidad, de cualquier ilícito o olvidarse o custodiar los elementos recibidos del banco, chequera, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Así las cosas, se encuentra el despacho que, para el presente caso que nos ocupa, el objeto del jurídico se determinó si existe responsabilidad contractual de Banco de Bogotá con ocasión a los procesos de expedición de la tarjeta de crédito terminaron en 57-51-85 de titularidad del señor Pedro Maña y, en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Para lo anterior, lo primero, para la resolución del anterior, objeto jurídico, sea lo primero descarga por parte de este despacho que en el escrito introductorio la parte demandante había señalado que en efecto existían dos tarjetas que se habían contratado por parte del señor Pedro Maña para el año 2017, y esto resulta importante de cara a lo que va a entrar el despacho a trabajar, dado que encuentra que hay una multiplicidad de productos y que deberá hacer un análisis de cada uno de manera aparte y autónoma. Frente a la expedición de las tarjetas del señor Pedro José Maya, fue enfático en indicar que había emitido dos tarjetas de crédito, igualmente, eso lo indicó su interrogatorio de parte, igualmente que había realizado una cancelación de las tarjetas, y el malestar del actor indica que es que posterior a ese bloqueo o esa cancelación de esas tarjetas, se habían realizado una serie de operaciones con la reexpedición de los plásticos, y este es el malestar que tiene el actor. Frente a lo anterior, pues teniendo en cuenta por un lado que la parte demandante indica que él tenía dos productos para el año 2017 que fueron bloqueados y después reexpedidos y que fue con posterioridad a esa reexpedición que se realizaron las operaciones, pues el despacho tiene que entrar a revisar cuáles son en efecto los productos que ha tenido el señor Pedro José Maya conforme al registro que opera o que tiene la entidad bancaria. Para tal situación, el 27 de agosto del 2024, Banco de Bogotá emitió una certificación en la que indica lo siguiente. Con relación al caso del señor Pedro José Amaya, identificado con cédula terminada en número 904, el Banco de Bogotá certifica lo siguiente: la tarjeta de crédito terminada en número 8057 fue expedida el 24 de julio de 2017, posteriormente se emitió una reposición con el mismo número por vencimiento de plástico terminado en número 2020 y se aplicó el bloqueo robo extravío el 8 de junio de 2023 y se respidió un nuevo plástico bajo el número 5044, siendo este último cancelado el 27 de julio de 2023. Ahora bien, la tarjeta de crédito terminada en 5185 fue expedida el 27 de abril de 2023, se aplicó bloqueo robo extravío el 8 de junio de 2023 y se recibió un nuevo plástico bajo el número 2404, siendo este último cancelado el 27 de julio de 2023. Dice, no se evidenciaron reclamaciones entre el 1 de enero de 2020 al 7 de junio de 2023, donde se haya solicitado la cancelación de los puntos objeto de litigio. Ahora, si bien es cierto que el actor manifiesta su malestar frente a la emisión de la tarjeta, lo cierto es que el actor sí indicó que tenía dos tarjetas y eso lo hace dentro de su escrito introductorio. Siendo el caso, importante indicar que lo que señala el actor es que para el año 2017 tenía esas dos tarjetas, por lo que el despacho deberá verificar la expedición de cada una de las tarjetas para ver en efecto cuándo fueron entregadas y de qué, uso se dieron las mismas. En lo que respecta a la tarjeta terminal número 8057, la entidad indicó que esta tuvo el siguiente comportamiento. Yo lo había indicado al despacho, que fue expedida el 24 de julio de 2017, perdón, el 24 de julio de 2017, lo cual se acompasa con lo dicho por el actor en su propio escrito introductorio, en lo cual señala que en efecto sí tuvo una tarjeta para el año 2017. Ahora, igualmente indica que posteriormente hubo una reposición con el nuevo tarjeta número de vencimiento del plástico para el 12 de agosto de 2020 y que se aplicó un bloqueo o extravío del 8 de junio de 2023. Pero entre lo anterior, pues el despacho, frente a las reclamaciones entre el 12 de agosto de 2020 hasta el 8 de junio de 2023, no encontró algún elemento probatorio adicional diferente al de una llamada telefónica que se surtiría el día 8 de junio de 2023 y en la cual se realizó el respectivo bloqueo o la respectiva pérdida o elemento transaccional, por lo que el despacho encuentra que frente a esta tarjeta de crédito, pues uno, frente a la recepción de la tarjeta, el despacho no encuentra discusión, pues inclusive se acompasa por el propio dicho del demandante que había sido recepcionada, y frente a lo que relaciona a su manejo o uso de la tarjeta, pues el despacho solamente encuentra que hubo un bloqueo realizado hasta el 8 de junio de 2023 por motivo de robo y extravío, sin que previo a esa fecha existe algún elemento probatorio que se haya acreditado en dentro del plenario que en efecto dé fe de que esas operaciones o de que esa tarjeta había sido perdida. Ahora bien, frente a lo anterior, pues encuentra el despacho que las operaciones cursadas previo al 8 de junio de 2023 se realizaron bajo la custodia del elemento transaccional que debía estar en cabeza del señor Pedro José Amaya, por lo cual pues en efecto el despacho encuentra que dicho elemento, dicha pérdida, pues sí corresponde a un incumplimiento del demandante, por lo cual desde ya declarará aprobada la excepción de oficio incumplimiento de contractual del demandante. Ahora bien, en lo que se atañe al otro plástico, este es al segundo plástico que corresponde al del año 2023, el despacho, dado que se ha indicado que las tarjetas, o lo que indicó el consumidor fue que las tarjetas que él recepcionó fue las del año 2017, lo cierto es que para el año 2020, para el año 2023, se emitió un plástico diferente, un producto diferente de tarjeta de crédito terminal 15185, la cual fue expedida el 27 de abril del año 2023 y se aplicó el bloqueo robo el 8 de junio de 2023 y se recibió un nuevo plástico bajo el número 2404. Téngase en cuenta que frente a esa tarjeta en particular, el despacho solicitó todo el procedimiento para la aplicación y creación de este plástico. Frente al anterior, el despacho lee y resalta que dice que dentro del lote que fuera aportado por la institución bancaria, dice así, MSG Template lee la información en la tabla del asesor antes de ingresar el código para aceptar los documentos, código terminal número 7045. Y luego de eso agrega, dentro de otros elementos, pues el correo que es chaconp072@gmail.com, están los datos del consumidor, pero el despacho resalta que dice lo siguiente, dice el 27 de abril del año 2023 frente a esa segunda tarjeta, dice tu tarjeta de crédito ha sido creada, tu tarjeta será entregada por un asesor en el punto donde lo acordaron. Frente a este aspecto, pues el despacho encuentra que frente a la tarjeta de crédito, la segunda tarjeta de crédito, esto es la terminal 15185, las partes habían no solamente de conformidad a este log generado la creación de un producto, sino que en el mismo mensaje que le envió Banco de Bogotá, Banco de Bogotá se había a través del log obligado a entregar al señor Pedro José Amaya Chacón el plástico a través del asesor en el punto que habían sido o el punto de acuerdo que se había tenido. Frente a ese aspecto, pues el despacho había solicitado a lo largo del presente proceso que se aportara la copia de la tarjeta o la entrega de la tarjeta 5185. Y frente a lo anterior, pues dice así, 29 de abril de 2024, con relación al caso de Pedro José Amaya Chacón, identificado con cédula terminal número 3904, el Banco de Bogotá indica lo siguiente, realizar la consulta con la Fuerza Aérea de Móvil de Ventas, el soporte de entrega de la tarjeta de crédito Mastercard terminal número 5185, no se halló dentro de los archivos en custodia del área encargada de la entrega. El presente documento se expide los 29 días del mes de abril del año 2024. Esta situación, pues, de lo que da fe es de una falla o evidencia una falla en la entrega de este producto, de esta tarjeta de crédito, pues, de conformidad a la propia certificación emitida por Banco de Bogotá, no se encuentran los soportes de la entrega del plástico. Situación, pues, que en efecto no le puede ser imputable al consumidor y, por el contrario, de lo que ya deslinda es un cumplimiento de la institución bancaria, y esto es de la entrega del aludido plástico en los términos del proceso adelantado del citado plástico. Por lo que, pues, desde ya el despacho encuentra que, de conformidad a este plástico, este terminado 5185, pues no se realizaron los protocolos de conformidad a las condiciones contractualmente pactadas. Esto es conforme a los estándares de seguridad y calidad ofrecidas por la propia institución bancaria, de conformidad a la ley 1328/2009, situación, pues, que se extrae de que, pues, no hay evidencia o soporte de entrega del aludido plástico. En ese orden de ideas, pues, el despacho encuentra comprometida la responsabilidad de la institución bancaria frente a este segundo plástico terminado en 5185. Ahora bien, continuando con el plástico terminado en 8057, es importante indicar que, si bien hay un incumplimiento del consumidor, resulta especialmente relevante para el caso que nos ocupa, que la institución bancaria también tiene en cabezas una serie de obligaciones, entre ellas las de establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente; dos, elaborar el perfil de las costumbres y transacciones de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. De lo anterior, de conformidad a la tarjeta terminada en el 8057, es importante indicar que la entidad financiera aportó con destino al presente proceso copia de los extractos del citado producto. Y si bien es importante indicar que el actor había realizado para el año 2022 numerosas operaciones, esas operaciones correspondían en su totalidad a avances y en diferentes a las operaciones que aquí nos ocupan, dado que el despacho observa que, de conformidad a las operaciones que acá se cuestionan y que se encuentran de conformidad relacionadas a la comunicación de la institución bancaria que fuera aportada el 17 de agosto de 2023, donde se resaltan las operaciones realizadas entre el 6 de junio del año 2023, el 6 de mayo de 2023 y el primero de, y perdón, y el 6 de junio de 2023, pues estas corresponderían a compras realizadas a través de canal POS, canal DIF, que difiere de las operaciones. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta el uso y la elasticidad de las operaciones que pueden realizar, pues el despacho encuentra procedente que, en efecto, por lo menos las operaciones que cursaron y que cursaron en el éxito calle 80 el 6 de mayo de 2023, en Jumbo Suba el 9 de mayo de 2023, e inclusive la de Jumbo Calle 1070 el 10 de junio del año 2023, podían ser, pues, uso normal de la tarjeta. No obstante lo anterior, a partir de esa operación del 10 de mayo de 2023, dado el monto y el canal, pues se vieron haber adelantado los alertamientos con el fin de que, en efecto, la institución bancaria pudiese realizar los confirmación y bloqueo de los productos, situación, pues, que no se encuentra acreditado, dado que, pues, las operaciones, pues, se encuentran por fuera de las costumbres transaccionales del consumidor, dado el canal utilizado, situación, pues, ya que se enfatiza el 10 de mayo de 2023, cuando se realizó una operación en Jumbo Calle 170 por valor de 600 mil pesos, por lo que la institución bancaria debió haber alertado sus protocolos de seguridad. Frente a lo anterior, pues, encuentra el despacho que, frente a esa segunda tarjeta, encuentra comprometida la responsabilidad de ambas partes, y en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que las operaciones se encuentran por fuera de las costumbres transaccionales de aquí el consumidor, dado, pues, el tipo de operaciones que se realizaba, deberá el actor asumir las operaciones cursadas entre el 6 de mayo de 2023 al 10 de mayo de 2023 y que afectaron el cupo de la tarjeta de crédito terminado en 8057. Por su parte, Banco de Bogotá deberá asumir las operaciones cursadas a partir del 11 de mayo de 2023, inclusive hasta la del 6 de mayo de 2023, por lo cual el despacho ordenará la reversión de estas operaciones, incluyendo capital, intereses, remuneratorios, moratorios y cualquier gasto que se hubiese generado. Igualmente, pues, deberá Banco de Bogotá asumir la totalidad de las operaciones asumidas con cargo a la tarjeta de crédito terminada en 5185, actualmente 2404. Finalmente, teniendo en cuenta las facultades ultra y extrapetitivas concedidas por esta superintendencia, de conformidad a la ley 1480-2011, la directora ordenará a Banco de Bogotá que realice, dentro del término de los 20 días hábiles siguientes, la actualización ante centrales de información financiera de los reportes realizados de la información reportada ante las centrales de información ante las centrales de información financiera de los productos aquí indicados. Por tal motivo, el despacho advierte que se declaran como no prueba las excepciones denominadas culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, insistencia de derecho y causa de para demandar, excepción de contrato no cumplido y validez de mensajes de datos. Finalmente, no se podrá condenas por no haberse accedido parcialmente a las pretensiones de conformidad número al quinto artículo 365 del Código Penal del proceso, y así como lo indicado en el numeral octavo. Conforme con las consideraciones expuestas, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia por, en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción de incumplimiento contractual de la parte demandante, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar no probadas las excepciones tituladas culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, inexistencia de derecho y causa de para demandar, excepción de contrato cumplido, validez de mensaje de datos, atendiendo lo fundamentado por la parte motiva de esta excepción. Tercero, declarar contractualmente a Banco de Bogotá, en los términos de esta providencia, los perjuicios sufridos por el señor Pedro José Amaya Chacón como consecuencia de las operaciones cursadas con cargo al cupo de las tarjetas de crédito 8057, actualmente 5044, y 5185, actualmente 2404, entre el 5 de mayo de 2023 y el 6 de mayo de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Cuarto, condenar al Banco Bogotá para que entre los 20 días hábiles siguientes repito, cuarto, condenar al Banco de Bogotá para que entre los 20 días hábiles siguientes, primero, reverse la totalidad de las operaciones, incluyendo capital, interés remuneratorio, moratorios y cualquier gasto de las transacciones cursadas con cargo al cupo de la tarjeta de crédito terminal número 5185, actualmente 2404. Dos, reversar la totalidad de las operaciones, incluyendo capital, intereses remuneratorios, moratorios y cualquier gasto de las operaciones cursadas a partir del 11 de mayo de 2023, inclusive, y hasta el 6 de junio de 2023, y que afectaron el cupo de la tarjeta de crédito terminal número 8057, actualmente 5044. Las demás operaciones serán asumidas por el señor Pedro José Amaya. Estas son las cursadas entre el 6 al 10 de mayo de 2023, y que de 6 de, entre el 6 y el 10 de mayo de 2023. Y tercero, solicitar ante el Central de Información Financiera la actualización de los reportes de las tarjetas de crédito terminadas en el número 8057, actualmente 5044, y 5185, actualmente 2404. Quinto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esa sentencia deberán ser acreditados por Banco de Bogotá dentro de los 5 días a los siguientes, contados a partir de la expedición del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el número 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda. Séptimo, se condena en costas. Ejecutaría la decisión por secretaría, archivarse el expediente. La anterior decisión se notifica en extra.